Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
20 años después.
El mundo recuerda los atentados terroristas del 11 de septiembre.
Gas de Rusia a Europa.
Terminó la construcción del gasoducto Nord Stream 2.
Presente y memoria en Chile.
Se envió a la Corte Penal Internacional un informe sobre las violaciones a los derechos humanos desde el año 2019.
Acuerdo.
El Líbano formó gobierno luego de un año de retraso.
4 años después.
Estados Unidos y México retomaron el diálogo económico de alto nivel.
Volver.
Dinamarca eliminó todas las restricciones contra la pandemia.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Por dignidad.
Este sábado 11 de septiembre se cumplen 20 años de los atentados en Estados Unidos por parte de Al-Qaeda, organización terrorista proscrita en Rusia.
Tras la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, infinidad de voluntarios y trabajadores se encargaron de las tareas de rescate y de limpieza.
Uno de ellos fue el peruano Franklin Anchagua Herrera, a la semana de los ataques en Manhattan, donde comenzó a trabajar para una empresa de limpieza.
Hoy es el fundador y vocero de la organización gubernamental Frank 911 New York City.
El principal reclamo del colectivo de latinos que lidera es que las autoridades les otorguen un permiso de residencia para desarrollar sus vidas con normalidad.
Anchagua Herrera dijo a Sputnik que la mayoría de los latinos que trabajaron en el lugar tras los atentados están enfermos y aún permanecen indocumentados.
Alrededor de donde yo vivo, aquí en el área de Elmhurst, Queens, vivimos un promedio de 50 trabajadores, compañeros, que todos estamos en las mismas situaciones, todos estamos enfermos, todos estamos indocumentados, estamos esperando que el gobierno nos ayude, ¿no?, con la residencia para poder salir a trabajar y desenvolvernos como hace 20 años, ¿no? O sea, no estamos viejos, todavía queremos seguir trabajando y no queremos ser una carga para el país. Entonces, y en muchas oportunidades hemos solicitado ayuda a congresistas, senadores, de aquí del área de Nueva York, pero todo está en promesa. O sea, han presentado proyectos de ley para dar documentos a los latinos del 9-11, pero hasta el momento todo ha quedado en promesas. No ha habido nada concreto. Entonces, 20 años después, vamos a acudir el día sábado una vez más y esperemos que esta vez nos ayuden, ¿no?, con un permiso de trabajo o con una residencia que creo que nosotros nos merecemos, ¿no?
El entrevistado sostuvo que el colectivo de latinos del 11-S siente que ha sido usado políticamente por las autoridades norteamericanas.
Yo siento que nos han usado políticamente, ¿no? Porque muchos congresistas se acercaban cuando había las cámaras de televisión y cuando nosotros íbamos a protestar a Manhattan prometiéndonos, ¿no?, que iban a hablar, que iban a tratar de tocar puertas en el Congreso, pero eso solamente es maniobra política. Ya una vez que llegaron al poder se olvidaron de nosotros. Y está demostrado, mire, 20 años después yo sigo indocumentado, muchos de mis compañeros que no pueden ver a su familia, otros aún no han podido ver a morir a sus padres, entonces todos estamos en la misma situación y estamos reclamando una vez más y esperemos que el día sábado, no se celebran 20 años de aquel fatídico 11 de septiembre, tenga un impacto, ¿no?, en el corazón de los políticos de aquí del país y nos puedan dar alguna ayuda, alguna solución migratoria para poder visitar a nuestras familias y para poder trabajar dignamente.
El vocero de la organización relató el escenario de guerra que encontró al iniciar sus tareas de limpieza de escombros cerca de la llamada Zona Cero.
Y la verdad que fue un impacto muy, muy grande porque la verdad es que yo nunca había vivido un acontecimiento tan, tan enorme, ¿no? Un ataque terrorista en Nueva York, en la casa de uno, entonces me impactó mucho. Pero sí tenía un temor tremendo de que en los próximos días volvieran a haber más ataques terroristas. Entonces tomaba las precauciones, ¿no?, de solo ir y regresar al trabajo, pero de todas maneras el temor estaba latente. Y como usted dice, ¿no?, es una zona de guerra prácticamente porque se podía percibir el olor a muerto, a a químico, a ese polvo tóxico de las torres, a la pestilencia de los cadáveres. Entonces era, eso me impactó mucho psicológicamente. Y es por eso que hasta el día de hoy yo sigo bajo tratamiento psicológico y requiero de medicinas para poder dormir.
Escuchábamos a Franklin Anchagua Herrera, fundador y vocero de la organización no gubernamental Frank 911 New York City.
En marcha.
Rusia prevé enviar gas a la Unión Europea a la brevedad tras la finalización del tendido del gasoducto Nord Stream 2.
Muy pronto millones de consumidores podrán recibir gas por una ruta más corta, económica y ecológica, señaló la vocera de la Cancillería rusa María Zajarova.
Con el nuevo gasoducto se planea transportar hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por el Mar Báltico.
Al proyecto lo conforman la compañía energética rusa Gazprom y 5 socios europeos.
Iniciado en septiembre de 2018, fue concebido para diversificar las rutas del suministro de gas y elevar la seguridad energética de Europa.
Estados Unidos se opuso a la construcción, dado que busca vender a Europa su propio gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto.
Ucrania y otros países europeos, como Polonia, Letonia y Lituania, también se han expresado en contra.
El gasoducto se completó pese a las sanciones unilaterales a las que recurrió la Casa Blanca para frenar el tendido de la tubería.
Para todos, incluidos los opositores, detener la construcción es imposible. Es hora de parar de obstaculizar este importante proyecto, subrayó Zajarova.
Presente y memoria en Chile.
Un nuevo informe sobre las violaciones a los derechos humanos a partir del estallido social de octubre de 2019 fue enviado a la Corte Penal Internacional.
El documento elaborado por la Comisión Investigadora de Diputados se suma a la denuncia ya presentada en abril de este año ante la Fiscalía de la Corte.
El trabajo reafirma que se cometieron graves, masivas y generalizadas violaciones a los derechos humanos que integran una política de Estado.
Para quienes trabajan en derechos humanos, esto es herencia del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, del cual se cumple un nuevo aniversario.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
La violación de derechos humanos en este gobierno es una herencia de dictadura. Es más, durante el otro gobierno se asesinó, existen 4 detenidos desaparecidos y tiene que ver esta herencia que dejó la dictadura y que la Concertación o los gobiernos post-dictadura no cambiaron, que es la doctrina de seguridad nacional. Cuando no hay verdad total, no hay justicia plena, cuando aún existen más de 900 detenidos y detenidos desaparecidos, en este gobierno nos declaran por los medios de comunicación el presidente de la República la guerra. Al otro día declaran la guerra, sacan los militares a la calle. Hay impunidad en los crímenes de ayer, es que hoy día violaron sistemáticamente los derechos humanos. Es una herencia de la dictadura, pero una herencia que acataron los gobiernos post-dictadura al no buscar los mecanismos o las leyes, dar garantías de no repetición.
El sábado 11 habrá una marcha en homenaje a las víctimas de la dictadura y del estallido social y se pedirá levantar el secreto de la llamada Comisión Válech.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura fue creada en 2003 en la presidencia de Ricardo Lagos para identificar a las víctimas apresadas y torturadas.
Pero estableció que la información debía ser confidencial durante 50 años.
Después, Ricardo Lagos pomposamente a la comisión le pone el nunca más. Pero ese nunca más viene con un pacto de silencio, porque eso le puso 50 años de secreto de dar a conocer los nombres de los victimarios que aparecen en ese testimonio que entregan los sobrevivientes de tortura. Entonces, eso nosotros estamos apoyando y valoramos enormemente que en esto los constituyentes, en esta nueva constitución, logre romper, porque este es un pacto de silencio. Ricardo Lago hizo un pacto de silencio con los militares para no identificar lo que ellos fueron los torturadores.
Lira se refirió a las expectativas ante un nuevo gobierno tras las elecciones presidenciales de noviembre.
Para nosotros tenemos claro el presidente, esperamos y luchamos porque no sea un gobierno de derecha, ojalá no sea un gobierno de centro de derecha, que sea un gobierno progresista, pero la transformación parte de la exigencia desde el mismo día que asuma el nuevo presidente, que es lo que hemos hecho no solamente las agrupaciones, sino que el mundo organizado, sindical, medio ambiente, los pueblos originarios, la diversidad sexual. O sea, acá hay una presión, y que eso es lo que tenemos. Nos mintieron tantos años, nos saquearon tantos años, y todos, desde Elwin hasta Piñera. Todos también violaron derechos humanos, porque en todos los gobiernos se asesinó a comuneros mapuches, a trabajadores, pero sea quien sea, nosotros vamos a seguir con la exigencia, las movilizaciones, porque las transformaciones, una vez que llegan los gobiernos, no hay voluntad. Esperemos que en este gobierno se gana el Boris, hay voluntad, pero igual nosotros no bajamos la guardia.
Escuchábamos a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Acuerdo.
El Líbano formó gobierno luego de un año de retraso por la falta de consenso político.
El nuevo gabinete lo lidera el primer ministro Najib Mikati, quien firmó el decreto junto al presidente Michel Aoun.
Nuestro ejecutivo se centrará en los intereses nacionales y cooperaremos con quien sea, excepto Israel, por el interés de la patria, afirmó el premier.
Mikati anunció que las nuevas elecciones parlamentarias se celebrarán el 8 de mayo de 2022, tal como estaban programadas.
El premier reconoció que las autoridades carecen de fondos para continuar subsidiando los productos de primera necesidad.
El país árabe enfrenta su peor crisis política, social y económica desde la guerra civil entre 1975 y 1990.
Desde octubre de 2019 está paralizado el sistema bancario y se congelaron todos los depósitos de los ciudadanos en divisas extranjeras.
El valor de la moneda local, la libra libanesa, se derrumbó y además se declararon en quiebra muchas empresas pequeñas y medianas.
A esto se suman meses de graves problemas con cortes masivos de electricidad a lo largo del territorio, afectando a la población.
El país llevaba más de un año sin gobierno desde la renuncia del gabinete de Hassan Diab, de tan solo 8 meses de gestión.
Dimitió en agosto de 2020 tras las explosiones en el puerto de Beirut, que dejaron 207 muertos, 6.500 heridos y pérdidas multimillonarias.
En contacto.
Estados Unidos y México retomaron el diálogo económico de alto nivel, el DEAN, que estaba interrumpido desde 2016.
Se trata de una reunión de gabinetes encabezada por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
Los gobiernos anunciaron que el objetivo es fomentar el desarrollo y el crecimiento económico mutuo.
La cita, interrumpida durante el gobierno de Donald Trump, se coordinó en marzo entre el sucesor, Joe Biden, y el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
El analista político mexicano, Julián Andrade, declaró a En Órbita que haber reanudado este instrumento es una muy buena noticia para ambas naciones.
Lo primero que habría que destacar de este encuentro en el contexto del diálogo económico de alto nivel es justamente que México y Estados Unidos reanudan este instrumento justamente de acuerdos, de posibilidad de acuerdos, de intercambio de problemas bilaterales y de apunte de soluciones que había suspendido el gobierno de Donald Trump.
Tras el encuentro, Estados Unidos y México anunciaron el acuerdo para crear un grupo de trabajo bilateral sobre cadenas de suministro.
El objetivo es proporcionar su correcto funcionamiento y reducir sus aspectos de vulnerabilidad.
Además, informó sobre el fortalecimiento de la cooperación para encarar el problema migratorio en la frontera.
Para Andrade, estos anuncios permitirán mejorar las cadenas de suministros, la reactivación productiva y atenderán el problema migratorio de carácter binacional.
Los acuerdos que son por el momento incipientes y que están relacionados con la propia relación bilateral van a permitir justamente una mejor cadena de suministros, el reactivar en algún momento la actividad económica, sobre todo en la frontera, y extenderla hacia temas no esenciales, y aterrizando en el tema de la migración, que si bien no hay un acuerdo en este momento, sí hay, por lo visto, la disposición de discutir y de buscar y de proponer ideas para atajar justamente un problema que en esencia y por razones históricas y por realismo político y geopolítico es bilateral e inclusive se extiende a los países de Centroamérica.
En tanto, López Obrador se mostró a favor de extender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a todo el continente.
Así como existe la Unión Europea, debemos ir más allá de Estados Unidos y Canadá, incluir América Central y a toda América, y requiere una política nueva, afirmó.
Según Andrade, es una propuesta muy incipiente que se debe marcar en el intento del gobierno mexicano por relanzar su relación con Washington.
Me parece que el extender el alcance del Tratado de Libre Comercio en América del Norte es eso, una idea, un esbozo apenas, pero que hay que entender justamente en este intento, sobre todo el gobierno mexicano, de relanzar la relación, de cerrar heridas hacia el norte del continente.
Escuchábamos al analista político mexicano Julián Andrade.
Volver.
Dinamarca eliminó todas las restricciones contra la pandemia del coronavirus.
Este viernes 10 concluyó la última medida vigente, la orden de mostrar el pasaporte COVID-19 para ingresar a ciertos lugares.
El levantamiento total de las prohibiciones estaba previsto para el 1 de octubre.
El gobierno adelantó el procedimiento luego de anunciar el control de la pandemia y contar con una población totalmente inmunizada en más del 73%.
Desde junio, el país escandinavo inició su plan de regreso a la normalidad en las actividades.
Ese mes eliminó el uso de tapabocas en interiores.
Desde principios de septiembre descartó las limitaciones de aforo para grandes eventos y reabrieron las discotecas.
El Ministerio de Sanidad comunicó que pese a esta decisión del gobierno, la pandemia aún no terminó y pidió responsabilidad a los ciudadanos.
Dinamarca reportó más de 2.600 muertes por COVID-19 de una población total de 5,8 millones.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.